Bueno, es un día especial hoy aquí. Nuestros corazones están regocijados al ver la obra de Dios en cada uno de estos hermanos que hoy van a dar testimonio público de lo que ha pasado en su corazón. Quisiéramos estudiar la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan en esta mañana y agradecer su presencia aquí para gozarse con este acto, el acto del bautismo, que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a los hermanos que están en las redes electrónicas en contacto con nosotros. Y en Hechos, capítulo 2 y versículo 36, quisiera que ustedes se ubicaran en ese texto, que es donde vamos a meditar en la mañana de hoy. Vamos a ponernos primero en manos de Dios, así que le pido que inclinen su corazón para encomendarnos a Él. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tus misericordias, oh Padre, y por esta preciosa oportunidad que tú nos ofreces en el día de hoy, en el que tenemos el privilegio de ver el testimonio que van a dar estas personas, estos jóvenes, estos adultos, Padre, a quienes tú has salvado, has llamado a salvación, Señor, y la manera como tú has hecho crecer en su corazón la convicción de que son salvos en tu nombre. Y hoy van a mostrar a través del bautismo que simboliza tu muerte y resurrección, cómo tú sigues obrando en sus vidas y cómo su confianza y su fe está puesta en ti. Dirígenos ahora en el estudio de tu palabra, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos aquí presentes y amigos que nos visitan, amigos que están en las redes electrónicas y hermanos también que están en las redes electrónicas, uno de los temas que donde podemos encontrar mayor confusión entre las personas que buscan a Dios es el tema de la salvación. Y tomando en cuenta eso, en el día de hoy quisiéramos hablar precisamente sobre la manera de ser salvo. ¿Qué dice Dios sobre el tema? Así que este mensaje lo hemos titulado Los imperativos de la salvación. Los imperativos de la salvación. Vamos a leer ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 36 a 41. Dice así la palabra de Dios. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, esta es una porción maravillosa. En esta porción que hoy vamos a estudiar, el apóstol Pedro presentando el evangelio de salvación a una multitud formada por judíos mayormente que vivían dentro de Palestina y vivían fuera de Palestina. El apóstol Pedro aquí nos muestra los imperativos de la salvación. Esta porción, Dios mismo va a decir lo que hay que hacer para ser salvo. ¿Y por qué queremos ir a las Escrituras? Porque conocemos tantas ideas confusas que hay, tantas opiniones diferentes, tantos temores que tienen las personas de decir que es salva cuando ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, con la plena certeza que Dios nos da en las Escrituras. Conocemos de tantas tradiciones, de tantas fábulas, de tantas creencias que provienen de los hombres y que si los sedaceamos por las Escrituras no cruza. Es por esa razón que hoy queremos ir a la fuente de primera mano. Queremos ir a la Biblia, donde Dios mismo está diciendo lo que hemos de hacer para ser salvos. Así que lo primero que necesitamos ver al tomar esta porción es la base de la salvación. Hay una base, hay una columna para ser salvo. Hay un camino, hay una forma. Y aquí se expresa claramente la vida de Jesús. Mire cómo comienza Dios hablándonos a través del apóstol Pedro en esta porción para hablar a esa multitud de judíos que tenían su mente en el Antiguo Testamento y en las buenas obras, en su propio esfuerzo, en su propia moralidad, en sus propios caminos. Lea conmigo el versículo 36 en su inicio. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, así que Dios se dispone a explicar cuál es la base de la salvación y comienza mencionando a una persona. Dios quiere llevar la mirada de toda persona hacia Jesús de Nazaret, porque la salvación del alma de toda persona comienza en Jesús. Jesús de Nazaret es el Mesías, príncipe prometido por Dios al mundo desde Génesis 3:15. En cuanto el pecado entró al mundo y tocó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ellos murieron espiritualmente, Dios en su amor hizo esta promesa, que iba a redimir a la humanidad del pecado y de la muerte espiritual. Así que la Biblia dice que Jesús de Nazaret vino al mundo con el propósito específico, con el propósito expreso de salvar a los hombres, porque todos somos pecadores. Quiero leer con ustedes a 1 Timoteo 1:15, donde se dice a qué vino Cristo al mundo y por qué vino Cristo al mundo y cuál es el beneficio de la venida de Cristo al mundo. Porque en algo que la humanidad se pierde, sabiendo que Cristo vino al mundo, por eso celebramos una Semana Santa, por eso estamos de fiesta en esa semana, no hay trabajo, no hay escuela, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos ahí. Ah, es la Semana Santa, la semana de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Pero lleguemos un poco más allá. Veamos, ¿a qué vino Jesucristo? Bueno, Dios lo dice aquí. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel. Hay pocas palabras fieles hoy día en el mundo. Pocas personas pueden decir, palabra fiel tengo. Porque sabemos que los hombres somos cambiantes. Y dice más el texto. Y digna de ser recibida por todos. Por todos, no importa el partido político, no importa el equipo de béisbol que simpatice, usted, no importa el país donde usted nació, no importa el color de su piel, no importa el idioma que habla. Fiel y digna de ser recibida por toda la humanidad. Aquí va el mensaje. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quiénes somos los pecadores? Todos. Romanos 3:23. Ya lo dijo uno de los niños que dio, de los jovencitos que dio su testimonio. Ya lo dijo. Romanos 5:12. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Todos somos pecadores. Así que Cristo vino a morir por todos. Pero hay algo más. El versículo 1 está señalando la base de la salvación. Y ya dijo, la vida de Jesús. Este Jesús. La base de la salvación es la muerte de Jesús. Vamos a leer el versículo completo conmigo, el versículo 36 de Hechos 2. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, aquí ya se inserta, ya se incluye la muerte de Jesús. Era necesario. Jesús fue crucificado por todos nosotros. Solemos culpar a los judíos. Los judíos mataron y crucificaron a Jesús. Todos crucificamos a Jesús. Todos matamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. No solamente por los pecados de los judíos. Dios planificó la muerte de Jesús. Dios sabía lo que haríamos con su Hijo. Pero Dios también sabía que la muerte de Jesús era el único camino para nosotros poder ser salvos. Porque los hombres somos malvados. Somos pecadores. Somos egoístas. Nos hemos rebelado contra Dios. Nos resistimos a rendirnos ante Dios. Los hombres somos andadores por nuestros propios caminos. Cada uno quiere buscar su propia forma de ser salvo, comenzando con Caín. Por eso hay tantas religiones, porque todo el mundo quisiera un Dios que se ajuste a él. Hemos negado a Dios. Nos hemos rebelado contra Dios. Hemos rechazado a Dios. Hemos desobedecido a Dios. Hemos pecado contra Dios. Por lo tanto, somos culpables ante la ley divina. Somos culpables ante la ley divina y debemos soportar el juicio de la ley divina. El juicio de la ley divina es separación de Dios, condenación en el infierno. Así que no hay escapatoria. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra destituidos la conocemos. Significa separado, botado, alejado. Ahora bien, aquí está la buena noticia del Evangelio. Aquí está la buena noticia del Evangelio. Jesucristo ha cumplido el castigo por nosotros. Por eso murió en la cruz. Para pagar en la cruz el castigo de nuestros pecados. Jesucristo dio un paso adelante. Ofreció su vida en sacrificio como sustituto por cada uno de nosotros. Él soportó el juicio y la condena de nuestra rebelión. Cristo, ¿cómo pudo Cristo hacer esto? Porque Él era Dios. Y vivió una vida justa y sin pecado mientras estuvo aquí en la tierra. Cuando se encarnó y estuvo 33 años aquí en la tierra, dice las Escrituras, no cometió pecados. Cumplió la demanda de Dios, la expectativa de Dios. En consecuencia, cuando Él murió en la cruz, su muerte fue el sacrificio perfecto, ideal, por nosotros que sí somos pecadores. Su sangre cubrió nuestras transgresiones. Esta es la manera en que recibimos vida eterna. Somos aceptos delante de Dios cuando nos presentamos por medio de Jesucristo. Cuando aceptamos la justicia que Cristo cubrió en la cruz, la aceptamos a nuestro favor. Somos aceptos delante de Dios solamente cubiertos por la justicia de Cristo. Así que cuando aceptamos a nuestro favor la muerte de Cristo, Él como único camino, verdad y vida, entonces quedamos cubiertos por su sangre. Hay un texto que quiero leer junto con ustedes en Hechos 4, 11 y 12. Hechos de los Apóstoles 4, 11 y 12. Mire lo que dice este texto. Para que nos convenzamos de que fuera de Cristo no hay mediación, no hay más mediadores que no sea Jesucristo. No hay otro nombre de varón o de hembra a través de quien podamos acercarnos a Dios. Observe estos dos versículos, 4, 11 y 12 del libro de los Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pasemos al versículo siguiente de Hechos 2. Base de la salvación, la exaltación de Cristo. Primero vimos base de la salvación, la vida de Jesús. Segundo, la muerte de Jesús. Ahora, la exaltación de Jesús. El versículo dice: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Su resurrección de los muertos fue para ser exaltado. Y este es un lugar de honor y gloria, una posición de autoridad. Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo. Las escrituras enseñan que Jesucristo es el juez. Jesucristo es quien va a juzgar a vivos y a muertos. Es más, vamos a leer a Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese mismo Jesús que murió en una cruz, resucitó al tercer día, fue exaltado al cielo, y su ministerio actual ahora en el cielo es interceder por todos aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Pero quiero pasar al siguiente versículo de Hechos 2:37, donde se enseñan los requisitos de la salvación. En el versículo 37, como primer requisito de la salvación, Dios dice aquí: convencimiento de pecado y deseo de reconciliarse con Dios. Ese es el primer requisito. Convencerse de que usted es pecador y tener deseo en su corazón de reconciliarse con Dios. Mire cómo se presentó aquí, el verso 37. Después que Dios, a través del apóstol Pedro, explicó todo sobre Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su exaltación, y que Él murió por los pecados de la humanidad. Entonces, la multitud que estaba allí escuchando tuvo esta reacción. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si hemos matado a Jesús, lo hemos crucificado por nuestros pecados, ¿qué haremos? Es la reacción que Dios quiere de toda persona. Eso es ser compungido de corazón. Eso es ser convencido de pecado. La palabra proclamada allí por el apóstol Pedro llegó al corazón y a la conciencia de los que le escucharon. Convicción es ser redarguido de pecado. Es yo sentir esa lucha interna mediante un despertar de la conciencia que me da un sentido de culpa por los pecados. Es haber quebrantado el corazón por haber hecho algo indebido. Así se sintió esta multitud. Es un sentimiento de fracaso. Hemos fracasado delante de Dios porque no hemos llegado al blanco que Dios nos puso. Es defraudar a Dios. Es un sentimiento de necesitar al Señor y a su justicia. Eso sintieron en su corazón aquella multitud que ha escuchado este mensaje. Las personas fueron convencidas de pecado y la convicción hace que las personas busquen respuestas. Si usted hoy se convence de pecado, usted tiene que buscar respuestas. No se puede quedar solamente habiendo entendido que ha cometido pecado. Tiene que hacer algo. Esta multitud preguntó: ¿qué haremos? Reconocemos que lo matamos en la cruz. Pedimos que se libertara un ladrón en lugar de él. ¿Pero qué haremos? Y aquí está la respuesta, versículo 38. Segundo requisito para ser salvo: disposición a volverse a Dios. Eso es lo que significa la palabra arrepentíos, que le dice el apóstol Pedro en el verso 38. ¿Ustedes quieren saber qué van a hacer ahora? Se lo voy a decir. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquel a quien mataron, aquel a quien crucificaron, tiene que arrepentirse y bautizarse en su nombre. Entonces, arrepentimiento es sentir dolor, tristeza en su corazón por haber cometido el pecado. Es un lamento por haber defraudado a Dios. El corazón de la persona es tocado y movido al quebrantamiento. Eso es arrepentimiento. Es volverse a Dios, dar un giro hacia Dios. Convicción de pecado y arrepentimiento es la obra interna que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando nosotros somos convencidos de que hemos pecado y de que estamos condenados al infierno. Pero mire algo más. Tercer paso de la salvación. El apóstol Pedro agregó algo más en el verso 38. Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Es el arrepentimiento con lo que Dios nos concede el perdón. Es cuando nos arrepentimos. ¿Cuándo es que perdonamos a alguien? Cuando nos pide perdón. Entonces, indiscutiblemente que el verdadero arrepentimiento recibe el perdón de parte de Dios. Así que la salvación se compone de cuatro pasos. Número uno, escuchar la palabra de Dios. Número dos, recibir convicción del pecado que ha cometido. Número tres, arrepentirse del pecado, dolerle en su corazón, lamentar en su corazón haber pecado contra Dios. Y número cuatro, ser perdonado y recibir la presencia de Dios en su vida en el Espíritu Santo. El acto de perdón implica que nuestros pecados Dios los coloca sobre los hombros de Jesucristo, muriendo en la cruz allí para saldar esa deuda. En eso consiste el perdón de pecados. Dios toma nuestros pecados y los coloca sobre Cristo muriendo en la cruz para que quede saldada esa deuda. Entonces, el perdón de pecado de Dios es total. Dios no perdona parcialmente. Por eso hay tantas tradiciones y creencias de que si yo muero sin el perdón total, yo tengo que ir a un lugar donde yo voy a pagar la culpa de los pecados que quedaban. Entonces de allí, con oraciones y con otros actos y ceremonias, entonces voy a salir con el tiempo para ir al cielo. No, Dios concede vida eterna. La concede en el momento que nos convertimos a Cristo. Voy a leer una porción. Romanos 5:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es colocarse, respetando la distancia, colocarse bajo una sombrilla en tiempo de lluvia. Quien está debajo de una sombrilla en tiempo de lluvia no se va a mojar. Quien está debajo de una sombrilla en tiempo de sol candente no va a recibir los rayos de sol. Espiritualmente, para ser salvo hay que colocarse bajo la sombrilla salvadora de Jesucristo. Y para concluir, la porción nos muestra tres resultados de la salvación. Cuando venimos a Cristo a recibir su perdón, cuando reconocemos el pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón y recibimos la salvación de Dios, mire lo que pasa ahora como resultado. Número uno, podemos ganar nuestra familia para Cristo. Podemos ayudar a los que están perdidos a ver la luz verdadera. Podemos ayudar a los que andan en otros caminos extraviados a entrar en el camino de salvación. Mire cómo lo dijo el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa de salvación es para toda la humanidad. Y cuando uno en la familia recibe esa promesa de salvación, él hace su familia bendita. Se cumple la promesa que Dios hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando una persona salva en una familia, él puede influenciar, él puede conducir a los otros a la salvación. Él puede impactar a los demás con la salvación. Pero fíjense algo imprescindible que hay aquí. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es Dios que llama a salvación. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Nos resistimos a venir a Dios. El Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nosotros, convencernos de pecado, atraernos hacia Dios. El hombre siempre está huyendo de Dios. Es Dios quien lo atrae, quien lo convence de que está perdido. Entonces, el segundo resultado de la salvación es que adoptamos un nuevo modo de vivir. Cuando una persona viene a salvación, adopta un nuevo modo de vivir, un nuevo norte en su vida, un nuevo enfoque de vida. Ustedes lo escucharon aquí como testimonio. Mire el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué es lo que quiere decir esto aquí? La recomendación de Dios es que a los que reciben el perdón de Dios y la salvación que Dios da, ellos deben alejarse del pecado. Deben separarse de la pecaminosidad del mundo. Hay un punto de partida que señala antes y después de Cristo. Sed salvos, huye del pecado. Huye del pecado. Y por último, tercer resultado, nos identificamos con Cristo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. De esa multitud que escuchó el evangelio predicado por el apóstol Pedro, 3,000 aceptaron la salvación que Dios ofrece a través del perdón de pecados en la persona y obra de Jesucristo. Mire qué interesante. Los que recibieron su palabra, la palabra de Dios es la que va al corazón del hombre y lo convence y lo trae a la salvación. No es palabra de hombres, no es filosofía humana, no son rituales, no son ceremonias, es la palabra de Dios. Ahí se conoce una iglesia verdadera que predica la palabra de Dios. Entonces, 3,000 personas recibieron la salvación por medio del perdón de pecados en Cristo Jesús y dijeron: queremos testificar de que nosotros hemos sido salvos por la palabra de Dios. Dice allí, se bautizaron, fueron bautizados. ¿Qué es el bautizo? Es la señal externa del arrepentimiento. El bautismo es la señal física que indica que una persona se identifica con Cristo. El bautizo es esa señal que le dice al mundo: soy una nueva persona. Hay un texto que describe así rápidamente lo que es el bautizo. Romanos 6, versos 3 y 4. Mire lo que dice ese texto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese grupo de hermanos va a ser bautizados aquí y van a ser sepultados en el agua, ilustrando la muerte de Cristo. Van a ser sacados del agua, ilustrando la resurrección de Cristo, y que han nacido una nueva vida, ahora para glorificar a Dios. Así que, hermanos y amigos, si usted está aquí en esta mañana, o si usted que está mirando por las redes electrónicas, Dios le habló y le hizo entender que usted es pecador, que usted ha cometido pecados, entonces usted está en condición de muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? Separado de Dios. Su destino eterno es el infierno. Pero Dios, en su gracia, en su amor, ha provisto un medio de salvación, una forma como ser salvo: Cristo Jesús y la obra de la cruz. En la cruz Él pagó la culpa de tu pecado. Y Dios te quiere dar ese regalo. Dios te ofrece perdón de pecado en esta mañana. Tú solo tienes que aceptarlo. Es como cuando alguien va a la puerta de tu casa y toca y te dice: este es el regalo que te traje de fin de año. Si usted se lo deja en la mano, usted ha ofendido a esa persona, ha rechazado a esa persona. Eso puede hacer usted con Dios hoy. Si usted rechaza el regalo de Dios de la salvación, usted está, ¿sabe qué? Rechazando a Dios, dando la espalda a Dios. Así que yo quiero hacer una invitación personal en este momento.